Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Las primeras palabras del credo, decíamos, la confesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Y cuál es la última de las verdades de la fe? Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Y así termina la historia. No termina con la muerte, sino con la resurrección. Y la vida en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde, como dice el Apocalipsis, ya no habrá lágrimas, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo habrá terminado. Y nos hace mucho bien pensar en las verdades últimas, tanto lo que se llama la escatología particular, nuestras propias verdades últimas, la muerte, el juicio, el infierno y la gloria, como la escatología general, que son los acontecimientos que la revelación nos dice que tendrán lugar cuando se acabe la historia y se culmine el proyecto de Dios, estableciéndose para siempre el reino de Cristo, reino de justicia, de amor y de paz. Cuando venga el Señor por segunda vez, resuciten los muertos, los que aún vivan serán transformados. Tendrá lugar el juicio final y después los cielos nuevos y la tierra nueva, el lugar de la permanencia de los bienaventurados, volviendo a haber unido su cuerpo con su alma. Las personas que hemos visto morir, las personas más cercanas, pues nos volveremos a encontrar con ellas en la resurrección, con su cuerpo. Decía el Papa Benedicto, Jesús en el supremo acto de amor en la cruz, sumergiéndose en el abismo de la muerte, la venció, resucitó, y nos abrió también a nosotros las puertas de la eternidad. Dios no es el Dios de la muerte, sino el Dios de la vida. La muerte entró por el pecado. Adán y Eva se han de haber desconcertado mucho cuando vieron a su hijo Abel, el primer muerto. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa más rara, un cadáver? Como también a nosotros nos cimbra, nos desconcierta una persona con la que hemos a lo mejor vivido mucho tiempo y de pronto la vemos ya cadáver. Nos abrió a nosotros las puertas de la eternidad. Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte que Él mismo cruzó. Palabras de Papa Benedicto que ahora adquieren un relieve mayor porque Él ya pasó por este trance de la muerte. Dice, Cristo nos sostiene a través de la noche de la muerte, que Él mismo cruzó. Por eso no me muero en solitario, sino muero con Cristo, muero en Cristo. Muero con la muerte con la que Él murió, yendo por delante. Él es el buen pastor, a cuya guía nos podemos confiar sin ningún miedo, porque Él conoce bien el camino, incluso a través de la oscuridad. La muerte es, pues, el gran enigma de nosotros, los humanos. No, de la muerte no nos queda más que el silencio. Y la fe que dice, todos los hombres hemos de morir, todos pasaremos por ese momento que es un instante, estábamos vivos y luego ya nuestra alma abandona nuestro cuerpo y estamos muertos. Y es muy sano, es una costumbre saludable plantearnos nuestra propia muerte. Pues siempre se han muerto otros, pensamos que a lo mejor no nos va a tocar. Pero claro que sí nos va a tocar. Y pensar cómo me la planteo yo, cómo asumo mi propia muerte. Tendría que decir, bueno, plantéatela como se la planteó Jesús. Para Jesús su muerte era el momento de su gran triunfo. El momento de la redención, el momento de que se abren las puertas del cielo, porque en ese momento ya está vencido el pecado y está vencido el demonio, y muriendo, digamos, como que ha matado a la muerte por su resurrección. Pues Jesús entendió su muerte como la meta de su vida, viéndola constantemente, ese final. Y es muy bueno que nosotros no la omitamos de nuestro planteamiento, ni tampoco de nuestro apostolado, que la gente tenga conciencia de la eternidad, tenga conciencia de que está la muerte. Todavía vi la biografía de un político mexicano, que no es el presidente sino otro, y decía, religión, ateísmo. Y decía, bueno, pues en primer lugar el ateísmo no es una religión. No tener ninguna religión. Hubiera puesto ninguna en todo caso, pero puso religión, ateísmo. Pero no solamente los ateos teóricos, sino sobre todo también los ateos prácticos, que son mucho más que los ateos teóricos, que también son muchos, pero los prácticos son mucho más. Es decir, el hombre mundano, el hombre que vive atrapando el placer del momento. El hombre, pues no sé, que a lo mejor trabaja para disfrutar el fin de semana. Estamos en una ciudad que se caracteriza por eso, porque medio México se viene aquí a pasar el fin de semana en parrandas. Pues una ciudad de fiesta, ¿no? O se vienen a cazar. Pues vienen a emborracharse o a, pues no sé, a estar aquí. ¿Y tu eternidad? ¿Te planteas tu eternidad? ¿Sí? Viernes, sábado, estoy de fiesta. ¿Y tu camino hacia la eternidad? Porque es una responsabilidad estrictamente personal. O sea, nadie puede asumir por ti el sentido de tu vida y por lo tanto el obtener la eternidad. Y además es una cuestión no solo de fe, sino de experiencia constante. En México matan de muerte violenta cada 15 minutos a una persona. Y pues eso, ¿no? Como es, pues la vida no vale nada, como dice la canción. Pero aunque digamos eso, seguimos sin plantearnos. ¿Y después? ¿Qué viene después? ¿La nada? No, después viene efectivamente el encuentro con mi juez, el encuentro con Cristo. Y yo tengo que ver mi muerte como la culminación, ¿sí? El momento en que pues, se lo pedimos todos al Señor, que nos lleve en el momento en que estemos mejor preparados. El momento en que hayamos ido creciendo y creciendo y creciendo en el amor, porque es la única pregunta que se nos va a hacer al momento de morir, el grado de amor a Jesucristo o el grado de unión con Jesucristo. Y la muerte también tiene que ser una cosa, pues en cierto sentido, que nos ilusione, que realmente tengamos, pues, ganas, digamos, de llegar a ese momento No solo porque se nos acaban los problemas, que esta vida pues, está llena de problemas, y llena de cosas tristes y dolorosas, sino sobre todo porque nos ilusiona el encuentro con Cristo. San José María, cuando fue a Centroamérica en los primeros meses del año 1975, que pues, fue el año de su muerte, seguramente algo sospechaba de que no estaba tan lejana su muerte y repetía mucho una frase del Salmo 26 que dice: Vultum tuum domine requiram, buscaré, Señor, tu rostro, estoy buscando tu rostro. Aquello que he intentado en mi oración, buscándote, aquello para lo que a lo mejor me recojo y tengo silencio y evito distracciones y trato de meterme a, pues, a comulgar bien o a encontrarme contigo en la oración, en el fondo de mi corazón me ilusiona pensar que un día ya te veré sin mediaciones. Ahorita mi mediación es la fe, yo te veo a través de mi fe, y mi fe está apoyada sobre todo en el oído, porque he escuchado tu revelación y la he aceptado, pero ya cuando me muera y cuando esté en la eternidad, tendré la visión directa de Dios, la visión del rostro de Cristo y la visión de la esencia divina, y estaré sumergido pues como en ese mar de amor para siempre, ya sin miedo de perder, como ahora que tengo miedo de no llegar o miedo del juicio o lo que sea, ya no, ya estaré en la perfecta paz. Pues una tarea muy saludable que tengamos presente los novísimos y que preparemos nuestra muerte. Si no nos gusta llamarle muerte, podemos llamarle la cita. Estamos citados, ya tenemos como las medicinas, ¿no? Una fecha de ya, aquí ya se le acabó el tiempo. Y si voy a prepararla, esta escritora que se llama Gabriela Bosís, que escribía su oración, dice: cuando mis párpados comiencen a cerrarse para las cosas del mundo, es tu mirada de amor lo que buscarán mis ojos. Voy a morir por anticipado, voy a buscar muchas veces su mirada. Cuando mis oídos se hayan cerrado, es tu voz amorosa lo que voy a querer escuchar, Señor. He tratado de escucharte muchas veces en el silencio de mi oración. He tratado de escuchar las emociones interiores que me vas dando. Pero en ese momento escucharé tu voz, conoceré el timbre de tu voz, el calor de tus palabras. Tú tomarás los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida. Pues la verdad es que me acuerdo de un sacerdote en Querétaro que estaba muy viejito. Y pues, no le da importancia a su vejez, y cuando le preguntaban, ¿y cómo estaba Padre Juanito?, siempre decía lo mismo, decía, pues como la oveja vieja, cuando no es la pata, es la oreja. Sí, cuando no es una cosa, es otra, ¿no? Ya, y lógicamente al final de nuestra vida se van a acumular. Se toma los sufrimientos de mi cuerpo como expiación de mi vida y de la de los pecadores. Qué importante es que efectivamente tengamos conciencia de que también con nuestro sufrimiento salvamos alma. Y si mi agonía se prolonga, que se prolongue igualmente mi amor, y que sea fiel en responder al tuyo que me diste en la cruz. Que te responda como esperas. Entonces podré decir, pues sí, que cada día te ilusione más el encuentro, porque cada día estás un día más cerca, cada semana una semana más cerca, cada año un año más cerca. Y la verdad es que el tiempo, como tenemos experimentado, se va rapidísimo, rapidísimo. Ya cuando volteamos, decimos, bueno, estábamos empezando el año y ahorita estamos a la mitad y al rato ya lo estamos terminando y otra vez empezamos y otra vez. Y esa perspectiva nos puede llenar de ilusión. No quiero tampoco estirar mi vida como hacen las personas que no tienen fe, ¿no? Es decir, es que otra operación y otra operación y otra transfusión de sangre y otro no sé qué y otro tratamiento, pues ya déjenlo que se vaya a la casa del Padre. Va a estar mucho mejor que aquí, con tanto hospital y tanto médico y tanta inyección y tanto suero y pues tanta pena, ¿no? De estar ahí solo en una cama de hospital donde no puedo ni levantarme porque estoy todo lleno de tubos. Pues que, pues sí, que aprovechemos la oportunidad, ¿no? El momento en que se nos presente, porque tenemos fe e ilusión, tenemos esperanza. La ilusión del encuentro con esa confianza del buen ladrón que le decía, Señor, acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino, se lo decimos, acuérdate de nosotros, Señor, en tu reino. Y nos dirá, pues estarás conmigo en el paraíso, hoy o mañana o el año próximo. Y en el Via Crucis de San José María, recordamos que él le pide a Dios eso, una cosa muy bonita. Haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti. Pues un acto de perfecta caridad con el deseo de unirme al único objeto de mis amores. Una petición ambiciosa, que muera en un acto de caridad, de perfecta caridad hacia ti. Porque a lo mejor, bueno, a lo mejor voy a estar sedado con poca conciencia. Y por eso desde ahora la preparo y digo, quisiera morirme haciendo un acto de amor como han muerto los santos. Ahora sí, diciendo solamente, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y ya estoy esperando el encuentro y me ilusiona ese momento. Es un trance bello. Pues vultum tuum domine requiram. Busco tu rostro aquí en la tierra, en mi oración, y me ilusiona el encuentro con tu rostro en la eternidad. Y por eso dice el Apocalipsis, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Pues murió en el Señor. Lo terrible y lo tristísimo es morir sin el Señor. Pele, por ejemplo, que podamos recibir muy bien los últimos sacramentos, que estemos pues, con mucha conciencia de unirnos a la cruz de Cristo, abandonados en su voluntad, felices, como Santa Teresita, que cuando una noche tuvo una hemoptisis, un vómito de sangre, y no podía prender la luz porque pues, no había luz eléctrica. Y en la mañana, cuando vio que efectivamente había sido sangre lo que había vomitado, se dio cuenta que estaba tuberculosa y que se iba a morir pronto, se puso muy contenta, pues porque era muy grande su amor. Y tenía en ese momento 23 años. Bueno, pues ¿cómo se va a morir alguien de 23 años? ¿Y cómo se va a morir feliz? Pues porque tiene fe y porque tiene amor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Pues felicísimos aquellos que mueren en el Señor. En el Señor. Morir en el Señor. Felices, bienaventurados, seremos bienaventurados. En el Señor, es decir, en la unión amorosa con el Señor. Morir con Cristo, por Cristo, en Cristo. Y entonces mi vida será efectivamente una constante preparación y voy a aprender esa ciencia que es la ciencia del saber envejecer, porque como sabemos, mientras más cerca estoy de la meta, pues como pasa con los cuerpos cuando se acercan al centro de la Tierra, se aceleran. Y mientras más viejo sea, pues tengo que tener más amor, tengo que estar más enamorado, tengo que tener más vida espiritual. Porque hay una forma buena de envejecer y una forma mala de envejecer. Vamos a cuidar de tener la buena, que es esta, la del crecimiento en el amor, del crecimiento en la vida contemplativa. Y la mala es la de matar el tiempo, la de buscar sucedáneos, porque lógicamente a ciertas edades pues ya no se tiene contratación laboral, o se tienen algunas cosas que nos aíslan mucho, como por ejemplo la sordera o la incapacidad de movernos. Pero te pase lo que te pase, tengas lo que tengas, envejece bien. O sea, muy bonita la insistencia de San José María cuando pues cumplió 70 años y él decía, 7, el 0 no cuenta, tengo 7 años. ¿Qué quería decir? Pues quería decir que no se quería hacer viejo, en el mal sentido, o sea, en el sentido de decir, ya, pues ya, yo ya estoy de salida, ya no me importa nada, me voy a dedicar a perder miserablemente el tiempo, y tengo que decir no. Siempre puedes crecer en el amor. Si no crees en el amor, te vas a centrar más en ti mismo, vas a ser una carga, un peso, vas a estar reclamando más y más atención, vas a estar quejándote, vas a tener juicio crítico, y no aprendí la ciencia del saber envejecer. Y la única solución, la única, es la vida espiritual, la vida de oración. Quizá antes podemos tener otros muchos sucedáneos, en que dice, pues ya ni siquiera puedo tener vida social, o no puedo tener ni siquiera apostolado, porque pues ya se murieron todas mis amigas, ya nada más quedo yo, o se murieron todos mis hermanos, lógicamente mis padres. ¿Qué tengo? Pues tienes a Dios, Él está en tu alma, tienes la invitación a desarrollar la gracia de unión, la gracia de unión con Cristo. Entonces, efectivamente, pues el fin de la vida no es, o la muerte no es el fin de la vida, sino es el remedio de la vida. Es su remedio. Me remedia de todo, de mis achaques, del fisco, de los hospitales, de todo. Ya, me voy con Cristo. Ah, bueno, pero prepárate. Vive cada día pues así como si fuera el último, vive con esta conciencia de crecer en el amor. Me hablas de morir heroicamente, dice el punto 743 de Camino. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? Pues qué bonito pensar que así es la muerte de los santos, y así fue el tránsito de María. Como sabemos, el 14 de agosto se celebra el tránsito de María. Bueno, no sabemos si murió o no, yo pienso que no, que simplemente pues se transformó en su cuerpo, en cuerpo glorioso, y entró en la visión beatífica. Pero creció en amor en cada instante. Es verdad que desde el principio tenía la plenitud de la gracia, pero esa plenitud fue haciéndose mayor. Pues María murió de mal de amor. Y eso es lo que podemos ilusionarnos. Y no quiero perder el tiempo, no debo desaprovechar ni un solo día, o no debo meterme en tibieza, en retrocesos, no quiero retardarme. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, es una misericordia de Dios que no lo sepamos. para que estemos siempre preparados y tampoco también para que no nos angustiemos, porque la muerte es dolorosa, un salto en el vacío. A Jesús también le costó trabajo su muerte y la muerte de los demás, como la muerte de Lázaro, que lloró, la muerte del joven, del hijo de la viuda de Naín. Pues María nos desea que también nosotros muramos de amor. Ya no puede estar más tiempo lejos de quien ama, y se ha ido aplicando en esta tarea de ir rápido, acelerando el paso, diciendo, bueno, pues lo que importa es mi unión contigo, lo demás es secundario. Solamente se van a preguntar, no van a preguntar cuántas cosas hiciste o ni siquiera cuánto apostolado hiciste, sino cuánto amas. No me pidas, Señor, el alma hasta que no te haya entregado el corazón. Pídeme el alma cuando ya mi corazón sea completamente tuyo, esté purificado, ya no sea, no tenga adherencias a lo que sea, pues al propio yo, a la vida o a lo que sea, ya está como con las amarras sueltas de un barco que dice, ya solté todos los cables que me ataban al muelle y ya voy a abogar por el mar de la eternidad. Madre llena de dolor, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Qué bonito que le digamos, te encargo mi alma. Y se le encargamos también a San José, que es el patrono de la buena muerte. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. José estuvo acompañado por Jesús y por María. Y nosotros queremos estar también acompañados por ellos, y se lo pedimos pues al terminar el rezo del Vía Crucis. Y podemos pedírselo muchas veces. O sea, no quiero sentirme solo, sino saberme acompañado, porque me he preparado, porque sé que la muerte ha sido vencida, porque ha sido más grande el amor, porque me espera el encuentro con Cristo, la visión de la eternidad, el encuentro con María, la compañía de los ángeles, de los bienaventurados, y al final mi resurrección, la resurrección de la carne y la vida en el mundo futuro. Y por lo tanto confieso mi fe, la reafirmo cada vez que rezo el credo, esta última verdad que confesamos en el símbolo de la fe, creer en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.